Organizaciones cubanas que tienen como objetivo la democratización de las instituciones dentro de la isla se identifican en objetivos e ideales con las que en el exterior se han creado, compartiendo esa finalidad, siempre dentro del mundo de la discusión y los esfuerzos cívicos, políticos y pacíficos. Hoy, en Primera Plana, haremos contacto con algunos de sus integrantes. Y comenzamos con el delegado de Cuba Independiente y Democrática en Antilla, Víctor Kindenland.
Hoy estamos en la vivienda de la activista Unión Rodríguez Espinosa. Reunidos varios activistas de la Alianza Democrática Oriental, del Partido Cuba Independiente y Democrática, conmemorando un aniversario más del maleconazo de La Habana, una fecha que demostró la inconformidad de gran parte de la población capitalina e inquietudes políticas diferentes al régimen totalitario de los hermanos Castro. Esta actividad la estamos realizando bajo vigilancia de la Seguridad de Estado y la Policía Uniformada. Tuvimos que cambiar la casa donde la íbamos a realizar porque varios activistas, sorteando la dificultad, pudieron llegar aquí escabulléndose de la policía política. Y estamos aquí en representación del SIC y la Alianza Democrática Oriental, varios activistas.
¿Cómo se ha desarrollado ese acto? ¿Ese fue un acto cívico? ¿Quiénes participaron en el mismo?
Es una actividad cívica donde recordamos aquel día lo que pasó y nos actualizamos de lo que está pasando hoy en día en la oposición en Cuba y nos trazamos nuevas estrategias para la lucha pacífica no violenta en nuestro país.
¿Qué es lo que en estos momentos están ustedes recibiendo del parte del gobierno como represión a su actividad, que es una actividad absolutamente pacífica?
Bueno, cercana a la vivienda donde nosotros estamos, pudimos ver agentes de la policía política y de la policía uniformada. Esto es con el objetivo de que nosotros no podamos salir, evitar una manifestación pública, lo que ellos le llaman marcha, marcha pacífica, evitar que en un momento determinado que se nos unan fuerzas de otros lugares, opositoras de otros lugares.
En estos momentos, ¿cuál es en realidad la aceptación que tiene el régimen de los Castros?
Bueno, el régimen de los Castros, la aceptación por parte de la población yo diría que es prácticamente ninguna. Lo que el régimen de los Castro cuenta con un aparato represivo muy bien diseñado hace más de 54 años, entonces la población tiene mucho miedo, mucho temor, pero la población siente inconformidad. Ya la población habla en las bodegas, en las paradas, en los hospitales, y se manifiesta de una forma que años atrás no se manifestaba. Pero realmente, aceptación, la población con el régimen no tiene, porque este pueblo lo que se está muriendo de hambre y de necesidad.
¿Qué edad tú tienes?
39 años.
Los que te acompañan deben ser personas más o menos de tu edad o quizá también más jóvenes.
Sí, la edad promedio es a 30 y tanto hasta los 40 y tantos años.
Nacieron bajo ese régimen, se criaron bajo ese régimen. Sin embargo, sí, ese régimen no ha podido formarlos ideológicamente. ¿Por qué?
Bueno, porque nosotros nacimos bajo este régimen y a medida que fuimos desarrollando nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad política, nos fuimos dando cuenta que era un engaño todo. Que nos fuimos dando cuenta que estos sistemas llamados socialistas, como ellos le llaman, lo único que traen para la población es hambre y miseria. Y no hay, aquí vivimos en un país donde no hay futuro para nadie, donde la población vive sin futuro. La población vive luchando todos los días para comerse malamente un bocado de comida y que no alcance el salario de la población. No hemos dado cuenta que todo es una farsa, que todo es una mentira, que solamente viven los que están en la cúpula de poder. Y entonces por eso no hemos situado del lado que estamos.
O sea, los que están en la cúpula de poder sí tienen con qué alimentar a su familia, sí pueden viajar, sí pueden vestirse bien, sí pueden disfrutar de la vida.
Por supuesto que sí. Ellos no tienen, ellos a esa, lo que están en la cúpula del poder, nunca usted se lo va a tocar en una bodega, nunca se lo va a tocar en una comprando en un mercado donde la persona de a pie nos topamos, porque ellos tienen acceso a otro tipo de dieta, otro tipo de alimentación, tienen otra forma de buscársela, de hacer llegar a su mesa la alimentación. Nosotros no, los cubanos de a pie tenemos que bregar duro para comer normalmente un alimento.
Eso de que aspiraban a una sociedad con igualdad de oportunidades para todos, ¿se ha cumplido?
Para nada. Realmente hay una sola palabra: en este país para la población no hay oportunidad. Este es un pueblo entero que la aspiración la tiene en emigrar, en que una familia se le vaya para el extranjero para que lo pueda ayudar. Aquí no hay oportunidad de ningún tipo. Aquí la población y principalmente la juventud no tiene futuro.
Los niños que en Cuba y que se hacen jóvenes y quieren tener una profesión definida, unos maestros, otros médicos, ¿pueden escoger los jóvenes cubanos la profesión en la que se van a formar?
Bueno, eso es contradictorio. Pueden estudiar, pueden muchos aspirar a llegar a la universidad y muchos lo logran, pero es muy difícil a los padres poder mantener que sus hijos vayan a esa universidad. ¿Por qué? Porque no tienen para comprarle un zapato apropiado para que vayan a la universidad, porque no tienen para pagarle los viajes para que vayan a la cabecera provincial a estudiar en las universidades. Y entonces los jóvenes lo que buscan es un desenvolvimiento de cómo luchar la vida, y no se trazan esa meta del largo camino ese de la universidad, porque es muy difícil la vida, es muy dura la vida. Estamos en un periodo vacacional y vemos como los padres no podemos llevar a nuestros hijos a ninguna parte porque no tenemos dinero para llevarlos. Nuestros niños salen de las escuelas y no podemos llevarlos a ninguna parte porque no tenemos cómo llevarlos. Malamente podemos llevarle un bocado de comida a la mesa.
¿Cómo se siente en general el pueblo en Cuba en estos momentos?
El pueblo en Cuba está estresado, lleno de calamidades y lleno de problemas. El pueblo en Cuba, donde quiera que te paras, en todas las esquinas, es la misma situación, la misma conversación. Es desesperante la situación que está en el pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba está lleno de calamidad y lleno de miseria.
Si se convocara a unas elecciones libres, a unas elecciones democráticas, sin injerencia, sin vigilancia, ¿el oficialismo saldría ganador?
Unas elecciones libres, con democracia, sin injerencia, donde cada partido pudiera hacer su proyección política, el oficialismo no ganaría a nadie en este país, porque la población podría ir a las urnas con democracia, con sentido cívico, y podría elegir verdaderamente a un gobierno democrático que respondiera a los intereses del pueblo. Ellos no ganarían con nadie en unas elecciones libres. Aquí a mi lado tengo un ingeniero que no tiene trabajo.
Pónmelo en el teléfono.
Ingeniero agrónomo.
¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Armando Batista Ávila.
Armando, me dicen que es usted ingeniero agrónomo.
Sí, soy ingeniero agrónomo, me gradué hace aproximadamente no, me gradué en el año 1997.
Bueno, esa es una carrera muy productiva. Usted debe estar trabajando en un buen trabajo y ganando un buen salario.
No, generalmente los salarios no son muy buenos, porque para uno ganar, por ejemplo, yo para ganar un buen salario, el salario que yo ganaba era aproximadamente de 13 a 14 dólares mensual. Así que ya usted se puede imaginar, eso no alcanzaba para nada en este país.
¿Y en estos momentos está trabajando, mi amigo?
No, en este momento no. Yo en sí yo desempeñaba dos trabajos. Yo también impartía clases, aparte de que era ingeniero agrónomo, para poder ganar un poquito más de salario, impartía clases en educación por las noches y los domingos. Que no lo trabajaba, tenía que trabajar esos días para impartir clases de química, de matemática, de física y esas cosas. Pero en este momento no puedo trabajar. En el momento que uno se oponga a este tipo de régimen, ellos te cortan, como que dice, el agua y la luz. Usted no puede trabajar más. Trabajar en un sistema educacional, según ellos, con las ideas que uno tenga, la idea de que este pueblo, de toda la necesidad que pasa este pueblo, ya ellos enseguida el contrato me lo quitaron, el trabajo me lo quitaron, y ahí no te permiten que tú te relaciones inclusive con las personas, con nadie, porque tú no puedes hablar. A ellos no les conviene eso.
Mire, yo sé que para dentro del pueblo de Cuba esto no es necesario decirlo porque todos lo saben y lo están más que viviendo, sufriendo, pero para los que no están en Cuba, yo quiero que usted nos explique ese discurso de los Castro, de que es una sociedad de oportunidades igualitarias y que allí todos son iguales y que allí todos reciben el mismo trato de parte del gobierno. ¿Es así?
No, no, eso es totalmente una mentira. Aquí el que se encuentre a favor del gobierno tiene un trato, que si tú eres sumiso o quieres mantenerte esclavizado ahí, seguir trabajando, ganando una miseria de salario, no tener ningún tipo de oportunidades, ellos prácticamente sí te mantienen, ¿cómo se llama?, a favor de ellos, a favor de la corriente, sí, pero apenas que uno cambie de opinión o de opinión política, yo no quiero estar a favor del comunismo porque yo veo que esto no avanza, porque uno, que la gente aquella que ha estudiado y ve que lo que están diciendo en su discurso, lo que están hablando, que todo es una mentira y que cada día tenemos menos. E inclusive en Cuba hay algo que pasa, que yo que di clase durante muchos años y muchos alumnos me decían, no, pero profesor, ¿por qué yo voy a estudiar? Porque no tenían oportunidades, ellos salen de las carreras, ¿no? Muchos ingenieros salían de la carrera universitaria y doctor y están trabajando como cuentapropista, trabajando o han tenido que dejarle empleo y por las calles vendiendo esto, vendiendo diferentes tipos de cosas. Por lo tanto, la juventud no tiene ningún tipo de oportunidades. Y más el que, y eso de que el que esté en contra de este gobierno, eso es una gran mentira. Quien se vire en contra de este gobierno, no está a favor de este gobierno, es más, nunca es nadie. Yo por lo menos ya no puedo trabajar en ningún lado. Yo todas las puertas mías están cerradas. Y así, todo, no importa que tú seas médico, no importa que si tú hayas sido un buen médico, no importa que tú hayas sido un buen ingeniero, no importa que tú hayas sido un buen especialista en lo que sea, no, ya no puedes seguir trabajando porque estás en contra de este gobierno.
O sea, que allí para progresar lo único que hay que hacer es un buen servidor de los Castro.
Ah, sí, exactamente, ser un buen servidor. Bueno, allí un servidor no para progresar, porque imagínese usted, un ingeniero con ese tipo de salario, ¿qué tipo de progreso va a tener? Nosotros a veces tenemos que vivir con nuestros padres o hasta X determinado tiempo porque con ese tipo de salario no podemos comprar nada. Yo no diría que fuera para progresar, sino porque aquí no hay ningún tipo de progreso. Así tú, yo estudié bastante y yo pensaba que yo cuando saliera de una carrera podía progresar, podía tener por lo menos una casa y que me dieran que sea para comer y salir, pero el que no está de acuerdo con este gobierno no tiene nada. Si no, allí no es para progresar, sino para tú estar más o menos para poder sobrevivir, para poder vivir, tiene que estar perteneciendo a lo que ellos llaman los CDR, que la gente ya participa por participar, o a lo que ellos llaman la federación. Muchas de esa gente trabaja y si no están en esas masas sociales, si no están integrados a esa a eso del CDR, no están integrados a la federación, o no están integrados a ese sindicato, pues simplemente era un desafecto de la revolución y no puedes ni trabajar, no puedes ni mantener a tus hijos, no puedes mantener a tu familia.
Pero la clase gobernante, los aliados y los seguidores, el círculo cercano a ellos, y ellos sobre todo, ¿cómo viven?
Mira, en el caso de ellos, aquí hay algo, los que son militares, casi todos los que son militares, por ejemplo, no pagan, porque yo lo veo a diario cuando yo viajo, no pagan en ómnibus, ellos tienen villas para ir a vacacionar, tienen tiendas de compra, le venden equipos electrodomésticos a precios pues, bajos, módicos, subsidiados, que no valen nada. Entonces, para ellos, no hay, para sus hijos también, ellos andan en buenos carros, tienen donde comprar comida, tienen donde vestirse, tienen lugares donde ir porque ellos tienen club y tienen playas y tienen cosas para ellos ir. Y entonces, imagínate, a ellos no les conviene que esto cambie. Además, como ellos se apoyan de un... Este país está completamente militarizado, ellos los militares tienen que mantenerlo contento. Un frío una población nos cuesta 300 CUC, que son $300, y a ellos lo que les cuesta son 200 pesos cubanos, 150 pesos cubanos. ¿Ves? Entonces, imagínate, ellos sí viven como ricos, a ellos no les conviene que esto cambie. ¿Ves? Ellos sí tienen bastantes oportunidades, los hijos de ellos pueden viajar a otros países. ¿Ves? pero nosotros no. Ellos tienen una monarquía, ellos siguen como reyes mientras que el pueblo lo tienen muertos de hambre.
¿Qué significa que el país está militarizado?
Que ellos todo militarizado quiere decir que ellos en sí, ellos, las organizaciones de masa aquí son como una pantalla. Las organizaciones de masa son una pantalla. Ellos en sí mandan en todo, los militares mandan en todo. Los militares son los que mandan en los CDR, los militares son los que mandan en el en los CDR, en los tribunales, en todo, porque aquí los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, todos esos tres poderes y el judicial, todos son ellos mismos, todos son militares. Si tú pones un abogado, el abogado, ellos ya tienen, el abogado tiene que hacer lo que ellos digan. Si hay un juez, el juez pertenece a ellos, y no, si tú vas a un tribunal, los tribunales son imparciales. No hay democracia. Todo es de ellos. Ellos, los CDR, pues están ellos. Vienen la gente de la seguridad, van y ven al DCDR. Oye, ¿cómo es esto? No te tienen que hacer esto. Van a ver la federación y la gente de la seguridad del Estado. No, tú tienes que hacer esto. Y así es todo. Todo. Por eso te digo que está militarizado. Ellos todo. Este país lo mandan los militares. Los hoteles son de los militares. Gaviota, una corporación que se llama Gaviota. Las playas, los hoteles, todas esas cosas son, todo eso es militares. Todas las construcciones generalmente que se están haciendo en este país son militares. Lo que no están, ellos tienen una fachada de que son corporaciones S.A., pero en sí detrás de eso lo que están son los militares.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y hablamos ahora con otro compatriota en el mismo lugar.
Buenos días, amigo, me dice su nombre.
Mi nombre es de Rafael Ramírez Sargota, delegado del SIC en Antilla.
Delegado de Cuba Independiente y Democrática, la organización que fundara el comandante Huber Matos Benítez. ¿Por qué usted escoge el SIC paramilitar? ¿Cuál era el ideario o cuál es el ideario que dejó el comandante Huber Matos para que usted le dé seguimiento y los que como usted son parte del SIC?
Bueno, ese partido ha entrado nuevo acá en el municipio. Uh-huh. Ahora es que estamos organizándonos, trabajando para llevar a cabo una buena participación y buenas informaciones al CIC, a Uber Mato. Por eso quiero decirte que ahora es que están llegando las informaciones a nosotros de cómo debemos de trabajar. Ahora, queremos trabajar con el CIC porque hemos visto que es una organización bien organizada y como desempeña un gran papel en estos tiempos, queremos poner nuestro conocimiento y nuestra participación en ese partido.
¿Usted tuvo algún contacto con el comandante Uber Matos? Este murió recientemente.
Sí, tuvimos un contacto que fue donde me estuve presentando, y acá tenemos un teléfono que queremos darle que él no lo pidió. Y logramos encontrar ese teléfono, lo tenemos acá.
Yo conocí muy bien al comandante Uber Matos. El comandante Uber Matos era alguien que efectivamente tenía de verdadero amor por la libertad y por su país.
He tenido algunas lecturas sobre él, sobre lo que pasó en el tiempo que él tuvo luchando con el dictador Castro, donde Castro lo engañó grandemente y lo enjuició a 20 años a él y a sus compañeros. Pero nosotros hoy en día llevamos y llevaremos aquí en el municipio de Antilla y en Cuba los estatutos que nos lo han hecho llegar hace unos días. Lo que estamos ingresando al partido del CIC en Antilla, queremos dar un buen trabajo y llevar hacia adelante el trabajo del CIC en Antilla.
Y concluimos el programa por el día de hoy, agradeciendo de manera muy especial a quienes permitieron ser entrevistados dentro de Cuba, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.